Bueno, mi nombre es Maelías Lima y tengo la bendición de ser parte de esta comunidad y de compartir la palabra de Dios en este día. Y hemos estado en nuestra serie Una Vida Generosa. Y bueno, hemos estado hablando de mucho de dinero, hemos estado hablando en las pasadas semanas. Hoy no vamos a hablar de dinero, no vamos a hablar de cuarto, aunque lo vamos a tocar en algún momento del mensaje, pero el tema de hoy es abundantes bendiciones. Y de hecho acabamos de cantar una canción que habla de abundantes bendiciones. Y nosotros tenemos un saludo como que para cada situación muchísimas veces, sobre todo para las situaciones que no son como que tan buenas. Y tú le puedes preguntar a una gente, hey, ¿cómo tú estás? Y lo que te puede decir, aquí como el pan chiquito. ¿Qué significa aquí como el pan chiquito? ¿Cómo fue? Que nadie lo quiere. Yo pensaba era que no llenaba mucho, es que nadie lo quiere. Ah, bueno, verdad, cuando tú vas al colmado, tú dices, hey, no, ese pan está muy chiquito, ven, dame otro. Ah, ese era, ok. Otra respuesta puede ser, más atrás que el último, en olla. Y incluso hay algunas comidas, y yo, verdad, no estoy de acuerdo con alguna de estas respuestas. Hay algunas comidas que la gente la considera comidas que son de bajo presupuesto, para cuando la cosa como que no está tan buena. Y yo he visto gente que dice, no, yo mira, arroz blanco con huevo, eso es lo que hay cuando no hay mucho dinero. Pero ¿tú sabes lo que es bueno, un arroz blanco con huevo? Y yo tenía un amigo que en una ocasión dijo, mira, si la cosa llega a estar tan, pero tan mala, yo me atrevo a comer hasta batata. Yo le digo, loco, ¿tú estás escuchando lo que tú estás hablando? Batata, ¿tú sabes lo bueno que es la batata? O sea, yo por respeto dije, mira, yo voy a seguir siendo amigo tuyo, porque si tú me lo cambias por el molondrón, está bien, estamos de acuerdo. Pero batata, loco, ¿eh? Tayota, bueno, mi mamá hacía una tayota con leche Carnation, quizá, loco, que eso era. Ah, bueno, eso es verdad, eso es verdad. Pero bueno, o sea, incluso hay unos rituales que la gente utiliza para atraer la abundancia. Uno dice que tú te frotas la mano con canela, ese yo nunca lo había escuchado. El primero de enero que tú no debes barrer la casa para no alejar la prosperidad. En fin, tenemos un sinnúmero de cosas que la gente hace para atraer la bendición o para no alejar la abundancia. Y curiosamente, este tipo de cosas, según todo lo que leía, tiene mayor efecto cuando tiene el componente de la fe. O sea, que tú tienes que creer, obviamente, para que eso pase. Nosotros los cristianos también tenemos nuestros asuntos. Yo recuerdo un saludo que se utilizaba más para los 2010, por ahí, creo que ya ahora no, hace tiempo no lo escucho. Y era muy común yo preguntar, mi hermano, dime, ¿cómo tú estás? Y eso era bendecido, prosperado. Te lo digo, ¿sabes la que sí? Bendecido, prosperado y en victoria. ¿Y qué es lo que eso significa? Bendecido, prosperado y en victoria. Y bueno, bendecido, meo. Utilizamos mucho la palabra bendición, bendiciones, Dios te bendiga. Y prosperado, pero con la mascotica del colmado llena. Yo no sé si usted, ¿quién llegó a comprar? No, no levante la mano, mejor no. Quizá ustedes no fueron mucho de eso, pero ¿a quiénes su mamá lo enviaba? Mira, tráeme todo el colmado y dile que llene la tarjetica. A mí, ¿verdad? Entonces, tú estás prosperado, pero ya en el colmado, el colmadero dice, mira, ya no le puedo ya dar más comida a tu mamá, no le puedo brindar más porque ya hace tiempo que... Y lo lindo, cuando tú pedías la cuenta, el colmadero siempre se equivoca a su favor, nunca a favor tuyo. Y si tú no estás ni bendecido ni prosperado, bueno, pues yo no sé cómo tú puedes estar en victoria, ¿verdad? Y esto es una opinión personal, usted no tiene que compartirla conmigo, pero nosotros nos hemos acostumbrado a utilizar la palabra bendición como un escudo para ocultar que nosotros medimos las bendiciones o la prosperidad por lo que tenemos y por lo que no tenemos. Si el tanque de gasolina está lleno, pues yo estoy bendecido. Pero si la despensa está vacía, bueno, pues Dios se fue de vacaciones. Y nosotros tenemos un radar muy bien configurado para notar la falta, para notar lo que nos falta. Somos muy buenos viendo el agujero de la dona, pero no viendo la dona en sí. No vemos esa chispa de chocolate, la mermelada que va cayendo por los lados. Déjame ya cambiar de eso, porque hay gente que ya va a salir de aquí para cosas ahorita. Y yo creo que muchas veces no tenemos la valentía para aceptar que realmente no estamos bien, que nos falta algo, que estamos en necesidad. Pero no podemos demostrarlo porque se supone que yo debo ser bendecido. Entonces, cuando alguien me pregunta, hey, ¿cómo estás? ¿Todo bien? La respuesta es bendecido, prosperado y en victoria. Y ser bendecido, y lo hemos visto desde el primer mensaje, no es un estado en tu cuenta bancaria. Es más un estado en tu mente. Y yo también lo llevo un poquito más allá. Es un estado en tu identidad. Y hoy vamos a reestructurar, vamos a ver esa definición de bendición. Porque si Dios te ha dado lo necesario, y no solamente lo necesario, Dios nos ha dado lo necesario y de sobra en áreas que muy probablemente estemos ignorando. Y hoy quiero que toquemos eso. ¿Y qué es bendición? ¿Qué es bendición en sí? Si en redes sociales tú buscas el hashtag bendecido o bendecida, blessed, lo que vamos a encontrar es fotos de gente con un carro, estando de viaje, estando en la playa, cosas que son buenísimas. ¿A quién no le gusta irse para su playa? ¿A quién no le gusta ir de viaje? ¿A quién no quiere, obviamente, disfrutar buenos momentos? Pero si tú buscas el hashtag, hazlo, y tú vas a encontrar las fotos que te van a aparecer, un 90% son de cosas materiales. Y la sociedad mide la bendición por acumulación. Más dinero, más posesiones, más éxito, más poder. Si tienes mucho, eres bendecido. Estás bendecido, prosperado, en victoria. Si esta definición fuese así, entonces los pobres nunca serían bendecidos. Los enfermos nunca serían bendecidos. Muy contrario a lo que Jesús habló en Mateo capítulo 5. Vamos a este versículo, Mateo capítulo 5. Te voy a invitar a que busques en tu Biblia Mateo capítulo 5. Vamos a leer desde el versículo 3. Y tengo hoy la versión Reina Valera. Y te invito a que lo leas conmigo. Y dice, a partir del versículo 3: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución. Sentirte que tú eres bendecido porque te están persiguiendo. Ahora no nos persiguen como perseguían a los discípulos antes, pero considerarse bendecido porque tú tienes que estar escondido porque si no te van a matar, es algo completamente diferente a lo que el mundo nos dice de lo que es bendición. Bienaventurados cuando por mi causa los vituperen, los persigan y digan toda clase de mal contra ustedes, mintiendo, claro está. Gócense y alégrense, porque su galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de ustedes. Y Jesús nunca, nunca, nunca llamó pobre a alguien por no tener dinero o por no tener recursos materiales. Jesús llamó pobre a los que tenían el corazón cerrado. Jesús llamó pobre a los que tenían poca fe, a los que no tenían fe. Jesús llamó a pobres a los que confiaban más en sus riquezas, en sus bienes, en sus capacidades, a los que confiaban más en eso que en depender de Dios. Jesús, a la mujer que solo tenía un perfume, la llamó generosa. Y a la mujer, a la anciana que dio las dos monedas, la llamó la mayor donante de la historia. Y a esos pescadores que dejaron todo lo que tenían para seguirlo, los llamó herederos del reino. Y Lucas capítulo 12, versículo 15 dice: la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Así que, ¿qué es bendición? En la Biblia hay dos palabras para bendición. Una se la encontramos en el Antiguo Testamento y es la palabra hebrea barak, que significa otorgar, bendecir, recibir el favor de Dios. Y la imagen es bellísima porque es como la imagen de un padre dando algo a su hijo, dando, otorgando un bien a su hijo. Y la bendición no es solamente eso que recibimos, eso que tenemos de Dios. Es más, eso que tú recibes por la relación que tú tienes con Dios. Él te lo da porque tú tienes una relación con Él y Él decide favorecerte con algo de lo que Él tiene hacia ti. Es como cuando tu hijo, tu hija te pide algo. Tú se lo das no porque se lo ganó, no porque se lo merece, es porque tú tienes una relación con tu hija, con tu hijo. Porque cuántas veces los hijos, cuántas veces Eleni no nos pide cosas que honestamente no se ha ganado porque desobedeció, porque le dijimos que haga algo y no lo hizo. Sin embargo, ¿qué nosotros hacemos? Tengo hambre. ¿Tú le dejas de dar comida a tu hijo porque te desobedeció? No. Tu hijo se ha ganado tu favor. Entonces tú le das eso. Y la otra palabra en el Nuevo Testamento que usa el griego es makarios, que va un poquito diferente porque aquí lo que describe es más una condición del alma. Y la definición es feliz, pleno y estar profundamente satisfecho por ese favor de Dios. Barak es satisfecho por lo que él, por la relación que tengo con él, lo que él me da. Aquí es estar satisfecho por lo que ya él me dio. Feliz porque yo tengo el favor de Dios en mi vida. No describe riquezas, no describe nada material, describe una condición del alma. Por eso cuando Jesús dice en Mateo, bienaventurados, está diciendo makarios, verdaderamente bendecidos los que quizás les falta la fe en algún momento. Bendecidos los que sienten que necesitan más de mí. Los que sienten que los bienes materiales no le llenan el corazón. Esos son bendecidos porque se han dado cuenta de que hay algo más fuera de ahí que realmente es bendición. Y acabamos de cantar una canción que mientras preparaba el mensaje, obviamente me pasó por la mente muchísimas veces, contando bendiciones. ¿Y qué son entonces las bendiciones? Cuando tú cuentas bendiciones, ¿qué es lo que tú cuentas? Sentir la presencia de Dios en tu vida. Gloria a Dios, hermana. Amén. Pero muchísimas veces, honestamente, eso no es lo que nosotros contamos. Y vamos a ver las que no son bendiciones. Y nosotros las contamos como bendiciones. Y estoy ready para que me tiren piedras y tomates. El dinero no es una bendición. El dinero no es una bendición. Y hay diferentes razones por las que el dinero no es una bendición. El dinero yo considero que es, y también es una opinión mía, ustedes no tienen que estar de acuerdo conmigo, el dinero considero que es algo amoral, o sea, es un recurso que no tiene un estatus. Por ejemplo, un martillo. Un martillo, si tú lo usas para construir algo, para clavar un clavo, es algo útil porque lo estás utilizando para construir. Pero si yo tomo un martillo para yo golpearte, entonces es algo que lo estoy utilizando mal porque estoy utilizando para hacer daño. El dinero es un recurso neutral. El dinero en manos de una persona buena construye escuelas, construye, usa su dinero para aportar en la medicina y construir, qué sé yo, cosas para las enfermedades. En manos de personas no buenas, pues entonces construye misiles para destruir ciudades, para destruir vidas. ¿Qué pasa cuando sube la inflación y te botan del trabajo porque la empresa no se puede sostener y ya no tienes ese pago mensual, ese recurso? ¿Se fue la bendición? Esta semana, de hecho, anunciaron que la gasolina va a subir. ¿Se fue la bendición? ¿Cuánto tiempo tenía que no subía la gasolina? Tenía mucho. El gobierno estaba ahí aguantando. Ya no pudo, dijo, lo vamos a subir. ¿Se fue la bendición? Y si fuéramos pentecostales, le diría, alábalo ahora. El dinero no es el premio que Dios te da, o como una medalla por ser un buen cristiano. Yo considero que el premio es una prueba de mayordomía. Dios te lo da como una semilla para conocer tu corazón, para saber si tú eres generoso. Una verdadera bendición, por definición, dice la Biblia, que es aquella que añade bienestar y no tristeza. Y si vamos a hablar de dinero, hay muchos versículos, muchas cosas que se pueden usar, sacar de contexto. La semana pasada, cuando Wellman hablaba del diezmo, decía lo mismo. O sea, se maneja de muchas maneras esto del dinero. Y la Biblia, de hecho, dice que la raíz de todos los males es el amor al dinero. Pero no es porque el dinero en sí sea malo, es por lo que causa en nosotros la avaricia, la codicia. Por eso el dinero no es una bendición. Hay otras cosas que tampoco son una bendición. Y si somos honestos, la mayoría de nuestras oraciones, Señor, Señor, son Señor, dame, Señor, necesito. Y no está mal pedir. Porque de hecho, cuando Él enseñó a sus discípulos a orar, en la oración está un momento donde se pide, se solicita. Un padre bueno disfruta bendecir, dar cosas a sus hijos. Pero hay una verdad que muchas veces olvidamos, que es que Dios nos bendice no solamente para que disfrutemos, porque sí, es para que disfrutemos, sino para que nosotros también compartamos con otros. ¿Y cuáles son las reales bendiciones? Y ahorita voy a volver un poquito atrás para hablar de cada una de estas. Las reales bendiciones, y se quedó ahí pegado, las reales bendiciones son la paz, propósito, hogar, familia, salida. Esas son las reales bendiciones. Y el que aprende a agradecer por lo que tiene, descubre que ya es realmente bendecido. Entonces nos damos cuenta que realmente esta primera columna que le presenté, dinero, título, no son bendiciones, son herramientas. Son realmente herramientas. Y si miramos bien estas dos columnas, el mundo nos ha entrenado o enseñado a que nosotros tenemos que desvivirnos, tenemos que matarnos para conseguir las bendiciones que dice el mundo, que realmente son las herramientas. Nos pasamos 40 horas a la semana matándonos para conseguir dinero. Y muchísimas veces en el proceso lo que nosotros hacemos es que destruimos lo que son las reales bendiciones. ¿De qué te sirve tener dinero si perdiste la paz? ¿De qué te sirve la casa más lujosa, más bonita de tu sector, si adentro no hay una familia con la cual tú puedas compartir, no puedas convivir? ¿De qué sirve tener en tu oficina mucho trabajo, muchas cosas por hacer, si al final no tienes la salud para disfrutar el resultado de ese trabajo? Realmente el dinero es una herramienta que nos ayuda a conseguir un título académico, a tener una casa, a tener un vehículo, a tu fan base, que no es una bendición, sino es gente que tú tienes alrededor. El dinero te ayuda a conseguir este tipo de cosas. Y ese tipo de cosas son las que te ayudan a tu poder ayudar y bendecir a tu familia para tú tener un hogar. Esas son las reales bendiciones. Cuando tú cuentas bendiciones, ¿qué es lo que tú cuentas realmente? ¿Qué es lo que estamos contando? Y Dios para nada está en contra de que tengamos dinero, de que tengamos una buena posición. Él no está en contra de estas herramientas. No, no, no. Al contrario. Él es quien nos da las bendiciones, Él es quien te da la salud, Él es quien te da la familia, te da la influencia para que tú puedas utilizar las herramientas para entonces bendecir a otros. Salud. Él es quien nos da eso. El dinero es ese recurso para tú poder hacer esas otras cosas. La casa es donde duermes, el hogar, la familia, es el lugar donde tú compartes y tienes con quién compartir eso que tú has conseguido. El vehículo es lo que te mueve. La salud es lo que te permite moverte. Tu fan base es gente que te sirve o gente a la que tú mantienes, pero el propósito, lo que hay, la bendición detrás de eso es la influencia que tú puedes tener sobre ese grupo de gente. Y hay otras herramientas que Dios nos ha dado, que son las herramientas espirituales, que una combinación de todo esto es realmente la abundancia de la bendición. Él nos ha dado las herramientas de la Biblia. Lo que yo estoy haciendo hoy es haciendo uso de la herramienta de la Biblia, de predicar, para traerte una palabra a ti hoy en día, para que tú puedas comprender cómo tú debes medir y contar tus bendiciones. La oración, el Espíritu Santo, los dones son bendiciones, herramientas que Dios nos da para que la utilicemos en favor de otros, en favor de la comunidad, en favor de mi hermano, en favor de mi hermana. Y otro gran recurso que Dios nos ha dado es el tiempo, muy valioso, que no tenemos cómo medir lo que cuesta el tiempo. Y es una gran herramienta que nos permite poder hacer todo eso. Sin tiempo no te puedes levantar, no puedes trabajar, no puedes hacer dinero, no puedes compartir con la familia. Tú estás midiendo, tú le das gracias a Dios por el tiempo que te permite vivir todos los días. ¿Cómo estás utilizando el recurso del tiempo para bendecir a tu familia, para bendecir a otros, para bendecir a tu comunidad de fe? Corintios 9:8 dice, Dios proveerá con generosidad todo lo que necesiten. Sí, debemos pedir y Él lo va a hacer con generosidad. Y hay que observar algo en este versículo, y es que dice que Dios va a proveer abundantemente. Y el propósito de proveer abundantemente es que tengamos para poder compartir con otros. Y una pregunta que nos podemos hacer, y ya Wellman la respondió la semana pasada de una manera buenísima, es: ¿para qué nosotros pedimos bendiciones? Y si se supone que es para compartir, la idea es que nosotros seamos un río, no un lago. El mundo te dice, recibe y serás más feliz. Jesús dice, da y conocerás la verdadera bendición. Hechos 20:35, no hay más bendición en dar que recibir. Y yo sé que en nuestro país de Latinoamérica, a veces el contexto nos empuja a pensar desde la escasez. Subió la gasolina, el asunto está malo, y lo que primero nosotros hacemos es apretar la mano. Y apretar el puño lo que nos lleva es a proteger lo poquito que nosotros tenemos. Y como le decía, Wellman la semana pasada nos presentó lo que, no recuerdo si lo llamaste así, mi hermano, el círculo de la provisión. Dios nos provee, Dios te da, para que sí, amén, tú puedas disfrutar. Tú provees, tú das a otros. Cuando tú lo haces, Dios se multiplica. Tu fe crece porque tú te das cuenta de que eso que tú tienes, no lo tienes solamente porque no, porque yo lo conseguí, porque trabajaba mucho. No, es que porque Dios te lo dio. Y entonces Dios vuelve y te provee. Y cuando se mantiene haciendo ese círculo, esa es la vida abundante. Así que en resumen, ¿qué es una vida abundante? Una vida abundante es despertar agradecido porque Dios te ha dado salud. Caminar confiando en que no importa lo que pase, yo tengo la paz del Señor. Yo tengo el gozo del Señor. Es actuar con generosidad usando tu tiempo y tu influencia para bendecir a otros. Y sobre todo es descansar en que Dios va a proveer todo lo que te haga falta. Y como estamos hablando de generosidad, no nos estamos desconectando de ahí. Una vida generosa y abundante. La generosidad no siempre es dinero. A veces es tiempo, es atención, es oración, es una palabra de ánimo. A veces me he juntado con algunos de los muchachos de aquí, vamos a juntarnos, vamos a hablar, y se supone que íbamos a juntarnos una hora para hablar, y nos hemos echado una tarde completa hablando. Y mientras lo hacemos, vamos viendo, wow, mi hermano, yo no sabía que tú estabas pasando por eso. Mira, yo también. Y ahí hablando y hablando y hablando, y vemos la necesidad que él tiene, él ve la necesidad mía, y terminamos orando. Eso es una bendición. Porque yo estoy utilizando mi tiempo para bendecir a mi hermano o a mi hermana. Por eso esos tiempos que podemos sacar para compartir con otros es buenísimo. Ese tiempo que podemos sacar para compartir con la familia y no estar mientras estamos con la familia, entonces, eso es tiempo, eso es generosidad. Vivir en abundancia no es llegar a la meta donde ya no te falta nada. Es vivir de esa manera donde siempre tenemos algo para dar. Eso es vivir en abundancia. Y sí, yo sé que todos queremos y necesitamos más de la herramienta, de las herramientas, sobre todo del dinero. Todos necesitamos. Pero darnos cuenta que siempre hay algo que nosotros tenemos, lo podemos compartir con otros. Eso es una verdadera bendición. La verdadera bendición no es tener mucho, es tener a Dios. Y cuando nos damos cuenta de esto, yo creo que completamente todo nuestro panorama cambia. Hablaba con alguien que me decía, ya yo no oro por dinero, me decía, porque entendió justamente qué es una herramienta. Y la manera de orar es, Señor, tú sabes cuáles son mis necesidades, yo te las entrego a ti, yo sé que tú me vas a suplir. Amén, gloria a Dios. Y yo creo que, y ya con esto voy a terminar, si nosotros nos damos cuenta que estamos conectados de la fuente, si yo estoy conectado de la fuente y yo me doy cuenta que ya Dios me ha dado estas bendiciones, entonces yo voy a dejar de ser un buscador de bendiciones. Porque me doy cuenta de que si yo tengo a Dios, entonces yo soy la bendición. Entonces tú eres la bendición si tú estás conectado a la fuente de manera que ya Él te ha dado lo que tú necesitas y te lo ha dado en abundancia. Y se oye como medio cosa, yo no soy el favorito de Dios, tú tampoco eres el favorito de Dios, pero tú eres bendecido por Dios. Entonces tu trabajo, mi trabajo es bendecir a otros. Tu familia no es bendecida por el dinero que traes a la casa, por lo que traes al hogar. Tu familia es bendecida por la paz que tú traes en el corazón y ese espacio que tú estás creando en tu hogar, donde hay armonía, donde hay oración, donde adoramos juntos, donde estudiamos juntos la palabra, donde podemos crecer juntos, donde estamos formando hijos y estamos educándolos en la Biblia, en la palabra, en ser personas para la sociedad que sean de bendición. Eso es la bendición. Y sobre todo como hombre, yo sé que la preocupación de nosotros la mayoría del tiempo es, Dios mío, necesito llevar la provisión a mi casa, necesito que no falte esto, que no falte lo otro. Pero si tú estás a ese mismo nivel o más, enfocándote también en las necesidades espirituales, esa es la bendición real. Y es importante que tengamos eso bien presente. Si Dios habita en ti, donde quiera que pises, la bendición llega contigo porque tú eres la bendición. No busquemos un lugar donde esté la bendición. Dios está allí, voy para allá. No, no, que donde entonces tú llegues, tú bendigas los lugares donde tú vas. Tú eres la bendición de Dios para ese compañero de trabajo amargado. Tú eres la bendición de Dios para ese hijo que se siente solo. Tú y yo somos la bendición de Dios para esta ciudad que tiene tantas carencias y tantas necesidades. Entonces, cuando tú entiendes que tú eres la bendición, se acaba la escasez. Un río no se preocupa por el agua que se va. Más bien se goza porque el agua está corriendo, está fluyendo y va a pasar por diferentes lugares y va a enriquecer la tierra y árboles pueden crecer y árboles pueden dar fruto. La idea es que seamos un río, no un lago, donde el agua se queda estancada. Y quisiera pedirte que te pusieras de pie, por favor, ahí donde estás. Y si tú quieres experimentar una vida de abundancia, más allá de lo material, que se acaba, realmente se acaba, y muchísimas veces nos da más que paz, nos da problemas. Si tú quieres vivir una vida de abundancia, Dios hoy te recuerda que Él proveerá con generosidad todo lo que te haga falta. Y entonces siempre tendrás todo lo necesario y habrá bastante y de sobra para compartir. Y que nosotros debemos poner al servicio de los demás el don, los dones que Dios ha puesto en nosotros. Y quisiera que ahí cerraras tus ojos y que tú pienses, ¿tengo las manos cerradas o las tengo abiertas? ¿Estoy tratando de proteger lo que tengo, lo poco que tengo? Una mano cerrada no puede recibir nada más. Una mano abierta, en cambio, es un canal que recibe, pero también comparte. Contando bendiciones. Hay una línea que dice, voy recibiendo y soltando. La vida abundante se trata de eso. Es que tengas paz. Es que tengas un hogar donde poder compartir con gente que te ama, que te quiere, que se ayudan entre sí. Es poder tener salud para levantarte todos los días y trabajar. Es poder tener esa influencia, ese legado que estás dejando en los demás. Eso es bendición. Padre, te damos gracias, Señor, por este día. Señor, y por esta palabra que tú has traído a nuestras vidas, Señor, ayúdanos a nosotros conectar sabiendo de que nosotros somos ya bendecidos. Saber que las herramientas, los recursos que tú has puesto a disposición, que seguro tenemos necesidad de ellos, Señor, tú los vas a suplir de una u otra manera. Tú sabes cuáles son nuestras necesidades, Señor, nosotros las ponemos en tus manos. Ayúdanos, Señor, a enfocarnos a disfrutar de las verdaderas bendiciones que tú nos has dado, Señor. Ayúdanos, Señor, a abrazar nuestras familias, a velar porque todo pueda crecer como debe ser, Señor. Que más que el cargo, que el título, es el propósito detrás de eso. Que la verdadera bendición es que te tenemos a ti. Y si te tenemos a ti, Señor, entonces nuestra vida ya es abundante. Ya mi vida es abundante porque yo tengo tu favor. Ya mi vida es abundante porque tú me has dado tu gozo. Ya mi vida es abundante porque ya tú me has dado tu salvación, Señor. Y no hay bendición más grande, aquella de tú haber dado tu vida por nosotros. Esa es la bendición, el regalo más grande, de que nosotros ya somos salvos. Así que ayúdanos, Señor, a experimentar esa vida de bendición. Y que no solamente nos quedemos con esa bendición, sino que aprendamos a abrir la mano y a compartir esa bendición con otros. Porque ese es tu propósito, que seamos un río. Gracias, Señor. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga.